esta cortina quiere decir que estamos en la sección, en esta sección que se llama Dossier a Prato, y que no tenemos, tenemos que grabarle algo, algunas palabras, algo. Pero bueno, en realidad no es una columna, es una sección, un espacio que tenemos aquí, donde vamos variando de, digamos, con de interlocutores en torno al mismo tema, un tema común que sería la obra literaria de Roberto a Prato, ¿no? La obra narrativa, poética y, bueno, también ensayística que tiene. Para hablar de, entonces, de la obra de Roberto, vamos a darle la bienvenida a un escritor que se llama Nicolás Alberte. ¿Cómo le va, Nico? ¿Anda bien?
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Nicolás Alberte, ustedes ya lo conocerán por Amantísima o por Te odio eternidad y otros libros que han ganado premios. Y ahora tiene el último libro que se llama La fuente de la juventud, del cual no hemos hablado, todavía no lo leí, que es en torno al Príncipe Pena, es una biografía. Pero bueno, Nicolás también ha estado vinculado, ¿estuviste, digamos, en los talleres de Aprato vos, no?
No, yo lo conocí a Prato, mirá, estaba pensando el otro día, a través de un... ¿Te acuerdas cuando aparecieron los CD-ROM?
Sí, sí.
Parecía que el futuro iba a
ser
en CD-ROM.
Exacto, todo iba a ser 3D y todo CD-ROM, las revistas van a ser de CD-ROM, es cierto, duraron un año, duró.
Entonces, hubo un proyecto de hacer un CD-ROM con toda la obra de García Lorca, me acuerdo, y yo era muy joven, y a mí me tocó pasar a tipearla, tipear toda la obra de García Lorca, y a Prato hizo como unos comentarios críticos, y entonces, bueno, nos empezamos a reunir, además de que a Prato fue compañero de mi padre, de Lipa, entonces lo por ahí.
Ah, perfecto, perfecto, es medio familiar la cosa también, sí. ¿Y de qué vas a hablar ahora? ¿Cuál es el planteo?
Bueno, yo como soy obediente, vos me dijiste que me centrara en un libro, yo pensaba hablar más de más en general, pero la verdad que me pareció que estaba bueno hablar de un libro del cual no se ha hablado mucho.
Diría que nada, Ni yo no lo había leído, es el último libro de poesía de Aprato, se llama Es otro cantar, y yo no lo había leído. ¿Por qué? Porque fue una edición digital, ¿no? Editada por Abrelabios.
Exactamente, es un libro editado por Ediciones Abrelabios en el 2021. Y es una edición completamente online, ¿no? O sea, tiene la ventaja de que cualquiera lo puede leer gratuitamente, pero también un poco la desventaja de que ha pasado
desapercibido.
Desapercibido.
Sí, de acuerdo.
Y a mí me parece que es un gran libro, me parece que vale la pena detenernos un poco en él.
Sí, yo quería decir que Abrelabios es un proyecto que lleva a cargo Wilson Javier Cardoso y Seña, no me acuerdo el apellido de Seña, pero bueno, están ahí los dos, y ellos viven en Rivera y hacen el festival de literatura, se llama Librera, digamos, han hecho mucha cosa, y entre otras de las cosas que hacen a nivel de cultural es, la producción o edición de libros digitales, y le editaron este libro que se puede... Aquellos que vayan al blog de La Máquina de Pensar, ya se puede leer de ahí desde directamente online. Y está editado por ellos y muy bien diseñado, hay que decirlo.
Sí, ellos hace muchos años. De hecho, te digo, me editaron mi primer libro, un libro de cuentos que yo edité con seudónimo en muchos años, no vale la pena decir cuántos. Y los conozco hace mucho y han hecho muchas cosas por la cultura en general. El año pasado yo estuve invitado en el festival Librera, que está buenísimo. Uh-huh. Y bueno, son gestores y motores, digamos.
Seña García Ríos, es Wilson Javier Cardoso y Seña García Ríos. Ahí está, perfecto, quedan presentados.
Y bueno, el libro está ahí, y bueno, todos lo pueden leer, pero increíblemente ha pasado desapercibido. Y bueno, vamos a tratar de subsanar ese
sí, defecto. Sí, está bien porque, digamos, de hecho, al no ser un físico, tampoco me lo mandaron, y bueno, y pasó así.
Y eso es lo que tiene.
Y no deja de ser en el 2021, el último libro de poesía de Aprato.
Es el último libro, y de hecho yo me parece que lo tendría que editar en papel, ¿no? Porque además es un libro contundente, pero bueno... Yo lo que mientras pensaba en qué decir de este libro, se me ocurrió como una especie de título que podría ser A Prato, el buen pagador. El buen pagador. El buen pagador es una categoría comercial, ¿no? Financiera, es aquel que paga sus deudas, ¿no? Es que siempre paga sus deudas.
Mirá. Yo pensé que podía ser del hipódromo también, ¿no? ¿no? Que se paga bien por un caballo, pero dale, ¿sí?
No, y es importante porque, bueno, el que paga bien siempre tiene crédito, ¿no?
Ah, ok.
Y Aprato es una persona que, digamos, siempre está, vamos a decir, citando las fuentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es algo que no todo el mundo hace. De hecho, siempre está hablando de los escritores que a él le gustan, ¿no? Tanto en su obra ensayística como en su obra... Me refiero a escritores o productores culturales, ¿no?
Sí, pues sí, 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 claramente. Digo, por ejemplo, una cosa que ha hecho él mucho y que a veces, digamos, por inercia o por, digamos, por no pensar mucho, él ha hablado, por ejemplo, que está muy vinculado con Eduardo Milán, ¿no? Y es obvio que los dos tuvieron afinidad, y es obvio que los dos se juntaron en un momento de los años 70, ¿no? Pero de ahí a decir que, yo que sé, que Eduardo Milán lo influyó totalmente a Prato, es un bolazo, digamos, ¿me explico? Pero se dan esas facilidades, ¿no? Dicen, bueno, como a Prato habla tanto de Eduardo Milán, debe ser, ¿no?, una especie de influido, digamos, ¿no?
Sí.
Quiero decir que hay otros escritores que ocultan sus influencias o hablan de cinco escritores famosos internacionales que se hayan muerto hace mucho y claro, no todos hablan del que está al lado y que realmente hubo afinidad, por ejemplo.
Entonces,
por el peligro a que por un cliché o una clasificación te diga, bueno, mira, si Nicolás Albert te dijo tal cosa, bueno, porque él es muy de eso y ya está, y ya te pegan.
Sí. O para mí tiene que ver también con una vanidad de la originalidad, ¿no? Como esa cosa de...
Por supuesto, no, por supuesto.
Esto se me ocurrió a mí cuando nada se le ocurre a nadie,
por
¿no?
supuesto. Entonces todo el mundo está tratando de... Bah, todo el mundo, algunos escritores tratan de ocultar o de preservar su originalidad y no quieren pegarse mucho a nada. Una vez, por ejemplo, a mí pueden decir, bueno, Pablo Silva, como escribió El Hebrero, él está pegado al Hebrero, en ese caso. Y bueno, eso ya está, ya lo que empate ya está, punto, ¿no?
Se ponen esa
y fin de la historia,
¿no? En el caso de Aprato, es todo lo contrario. Entonces, yo tengo una afinidad con él porque a mí me pasa lo mismo. Pero cuando uno explicita todas sus referencias, al revés, lava todo. O sea, no te casás con nada, ¿no? O sea, es muy amplio, ¿no? Que de hecho es lo que pasa en este libro, ¿no? En particular. Y también es algo que tiene que ver, y que creo que es la clave de este libro, con la motivación, con lo que nos digo, que a mí es algo que me pasa siempre. ¿Por qué escribo, no? Que uno se pregunta, ¿por qué escribo en general y por qué escribo poesía? Digo, que la poesía es todavía más crítico esto, porque la poesía estuvo siempre históricamente relacionada con la categoría de lo eterno, ¿no? O sea, con los dioses, con los reyes, con la muerte, ¿no? La elegía, la oda,
sí,
todo
sí,
esto,
sí.
Que después del siglo XIX... se complicó porque ese referente máximo desapareció, ¿no?
Claro.
Entonces, el hecho de escribir poesía, bueno, hay que encontrar un nicho, ¿no? O una causa, o una motivación para dejando ese referente de lado. De hecho, hay uno de los textos claves para mí de la poesía en el siglo XX, y que todavía son claves, de Heidegger, sobre la obra de Rilke, que se llama ¿Para qué poetas?, en donde él habla de la obra de Rilke, pero ese título, ¿Para qué poetas?, viene de una elegía, justamente, de Hölderlin, que se llama Pan y Vino. Hölderlin siempre está hablando con los dioses y lamentándose, ¿no?, de que no existan más los dioses griegos. En este caso habla de Baco, pero en la sección 7 él dice, que empieza diciendo, pero llegamos demasiado tarde, amigo, y termina diciendo, mientras tanto pienso a menudo que mejor es dormir que estar así sin compañeros, que aguantar así, y qué hacer entre tanto, y qué decir, no lo sé, y para qué poetas en tiempos de miseria, ¿no? Eso es lo que dice Hölderlin. Y yo creo que este libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Digo, esta cosa de llegamos demasiado tarde, ¿no? Estar así sin compañeros, bueno, lo que busca este libro... quienes lo lean se van a dar cuenta rápidamente, es justamente rodearse de compañeros, ¿no? Digamos, como ya no podemos hablar de la eternidad o dialogar con los dioses, lo que nos pasa a los que escribimos, bueno, o me imagino que a muchos, por lo menos a la poesía que a mí me interesa, es que lo que ocurre es que vos lees un texto de otro poeta o de otro escritor, digamos, y ese texto te mueve de una manera, te interpela de una manera que dice, bueno, voy a escribir a partir de este texto, voy a dialogar.
En este caso, en nuestro, es otro cantar de Roberto Aprato, me parece que este libro es como una inflexión un poco en su obra, en el sentido de que directamente cada poema está, parece que fue creado a partir de un verso de otro poeta, donde se explicita en cada una de las páginas de quién es ese verso, si es de Rapam, si es de Fray Luis de León, si es de Dante Alighieri, si es de Enrique Fierro, y bueno, y se pone en distintas, ¿no? En distinta gráfica, distinta tipografía, el verso que no es de Aprato, o los versos que no son de Aprato, pero que generaron de alguna forma el poema.
Bueno, a eso iba, ¿no? Justamente, el libro este lo hace de una manera explícita. Uh-huh. El libro, digamos, en Aprato, esta es una vertiente que existe en Aprato, no sé, hay como dos vertientes, se podría decir. Una es como más lo propio, lo íntimo, ¿no? Que Aprato siempre desarrolla a partir de ahí como una instancia de enunciación, no para contar, digamos, no para regodearse en las cosas que le pasan, sino como una cuestión de preguntarse qué es escribir, para qué sirve escribir. Y la otra es esta, digamos, que viene de afuera, ¿no? Un poema que te interpela, o un texto que te interpela y te hace escribir, ¿no? Uh-huh. Y es otro cantar, es eso. Y el título, digamos, del libro es otro cantar, ¿no? Es otro cantar, es una expresión que digamos, es como que algo, hay una enunciación de algo que cambia todo la situación.
Claro,
¿no?
claro, digamos, eso es otro cantar, no es una frase hecha para decir, bueno, eso es de otro lado, digamos, ¿no? Eso que estás diciendo cambia todo lo que estamos hablando.
Exactamente, cambia toda la situación, ¿no? Eso, mirá, eso es otro cantar.
Claro.
Me parece un excelente título. Además de eso, en este caso tiene como el doble sentido de que son cantares de otros, ¿no?
Son cantares de otros, o sea, son versos de otros los que originan este cantar, que a la vez este libro es otro cantar dentro de la trayectoria de Aprato también.
Sí, el libro contiene 42 textos, de los cuales 41 giran en torno a versos de otros poetas, ¿no? Como vos decías, en algunos casos es un verso de un poeta, en algunos casos son dos versos de un mismo poeta, en algunos casos son versos de dos poetas o hasta de tres poetas, ¿no? Sí. Y siempre están explicitados abajo qué poetas son. No me parece que esté algo que sea nuevo en la obra de Aprato. De hecho, si vos me permitís, a mí esto me remite a un poema que es uno de mis preferidos de Aprato, que es el primer poema de Lugar Perfecto, un libro de Yauguru del 2011, que si yo me gustaría leerlo, porque si se puede.
Sí, sí, dale.
Porque da el tono un poco, para mí abre es como un antecedente, una precuela, como se dice ahora, del libro, eso canta. El poema es así. Ya no es mágico el mundo, cayó la flor al río. Había una piedra en el medio del camino, era el mayo oloroso, la noche se espesaba, semejante a un tabique. Ya era hora, la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Todo trasilo lleva el año breve, todo pensamiento lanza un golpe de dados, todas las cartas de amor son ridículas, las palabras no entienden lo que pasa, gallos cancionan escarbando en vano, sin embargo sucede, sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla, en una noche como esta, en una tenebrosa y profunda unidad, se veían llegar cosas al mundo, extrañísimas cosas, como palomas en desordenado vuelo, de acuerdo con Bruegel, ciudades son imágenes, las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. El mundo es un hermoso lugar para vivir. Acércate a la ventana con firmeza. Soy lo que me rodea. Primero, yo no mato en primavera. Estos son solo ejemplos, como el paso del mulo en el abismo. No tengo nada que decir y eso es poesía. Como a mí me gusta, haré un verso de absolutamente nada. No es bueno que el hombre esté solo. Se olvida y se deja caer. Brilla en su pequeña razón viril. Es decir, todo hombre tiene su estrella. Quise cambiar todo, cambié todo, pero mi corazón te pertenece. Lo que se perdió fue con palabras. Decir ahí es una flor difícil como la dalia en el tintero y además venceremos. Digo, no sé si te pasó, me imagino que habrás reconocido.
Sí, hay como por lo menos tres o cuatro, ¿no? O sea,
bueno, pero en realidad todos, creo
sí,
yo.
Sí, o casi todos. Sí.
Todos son versos de otros poetas, ¿no? Uh-huh. De hecho, algunos de ellos, por ejemplo, Ya no es mágico el mundo de Borges.
Sí. Pero está el de Pessoa, está de Salvador Puig también, ¿no?
Ahí. Exactamente, sí, está Vallejo.
Pero
todos son versos de Lezama Lima, que también aparece con el mulo en el abismo, en este libro es otro cantar, ¿no?
Pero en ese poema que estás leyendo vos, que leíste, digamos, del lugar perfecto, hay muchos y están como hilvanados, y no sé si la tesis no es casi no poner nada, aparato, pone muy poco y casi todos sean de otros, de otros poetas, ¿no? En este no, en el digamos, en otro cantar, como decías vos, es un verso de otro poeta o un verso de dos poetas.
Claro, pero lo que pasa acá es lo que decía antes, no se puede, no hay un ideal de poesía, ¿no?
Ah, okay, sí, como decir, la causa, la justificación, ¿no? Ya no es más mágico el mundo, ¿no?
Bueno, por ejemplo, pero digamos, ¿no? Como en el tiempo de Aristóteles, digamos, una poética, digamos, ¿qué es la poesía? No hay una forma. Entonces, lo que hace Aprato es una praxis, ¿no? Apraxis podría ser. Es una praxis, y digamos, lo que él hace en cada uno de esos textos es definir lo que es un buen poema. Y para mí, eso tiene mucho que ver con lo que, el título del libro este que estábamos leyendo recién, Lugar Perfecto, ¿no? Es algo como que es un lugar donde se instala una cosa que no se sabe bien qué es, pero que ocurre, y es el momento en el que ocurre que él capta con sus propias palabras como si el verso de otro... Bueno, hablando con el título de un libro de Lezama, precisamente, Fragmentos a su imán, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiera un imán, que es el verso, y fragmentos que van construyendo esa praxis del poema.
Perdón, porque otra cosa que no dijimos, que me parece importante en ese otro cantar, no solamente cada poema está construido a partir o con versos de otro, sino que todos los poemas se basan en decir qué es un poema.
Bueno, por eso.
Es la lo que praxis, hace, ¿no?
Exactamente, es una praxis, porque
el tema es la poesía.
Digamos, definir la poesía, ¿qué es la poesía? Imposible. Uh-huh. Yo lo que puedo hacer, se plantea Prato en este libro, es tratar de ver qué es un buen poema.
Exacto.
Y lo hago a partir de ejemplos. A mí me recordó ese poema famoso de Gary Snyder, que se llama Mangos de Hacha, en donde él habla del Wen Fu, de Lu Ji, un poeta chino, uh-huh. En donde el poeta chino dice: cuando haces el mango del hacha, ¿no? Cuando tallás el mango de un hacha con un hacha, es más fácil porque el modelo está en la mano, ¿no? Uh-huh. Y esto es como lo mismo, ¿no? Es como hacer el mango de un hacha con un hacha. Él está diciendo lo que es un buen poema a partir de lo que le pasa con un buen poema.
Claro. Y lo que le pasa con un buen poema queda registrado en ese verso que él incluye en ese poema, ¿no?
O sea... Exactamente. Y está explicitado. Uh-huh. Yo, por ejemplo, acá lo que hice fue lo mismo que él hace en Lugar Perfecto, digo, para que los oyentes tengan una idea, uh-huh. ¿Qué es lo que es un buen poema? Y agarré un verso de algunos y lo fui sumando, ¿no? Uh-huh. Y es para que vean un poco cómo es la dinámica. Un buen poema es algo que cae de la nada y simplifica el aire. Es algo raro en tu especie. Un buen poema no pierde el tiempo. Un buen poema suena. Un buen poema hace ver de qué lado estás. Obliga al esfuerzo de ponerse al día con uno mismo. Un buen poema deja sin habla. Un buen poema vence la pereza de hablar. Es un acto de guerra contra el aburrimiento, las canalladas del sentido común. En fin, estos son versos de cada uno de
ellos. Está bueno eso que hiciste, está bueno, porque me hiciste acordar ahora en yoga, un leitmotiv de Manuel Carreres, que es la meditación, y va dando las meditaciones, claro. Y da como 70 definiciones, y aquí se podría hacer ese trabajo que hiciste, está muy bien, y que sirve para redondear, digamos, esta conversación de que es en torno a este libro que se llama Es Otro Cantar, ¿no? Es sobre lo que es un buen poema, sería el centro de este libro, ¿no?
Exactamente, y además, por ejemplo, en un momento un buen poema deja sin habla, un buen poema vence la pereza de hablar, ¿no? Que también es eso lo que pasa, ¿no? A veces es una cosa y a veces es otra.
Claro.
¿Cómo lo identificamos? Pues no sé, uh-huh. Pero te trasciende. Un buen poema es como una afección, ¿no? Como algo que te afecta, que es lo que le pasa a Prato con estos versos que él pone ahí, ¿no? Uh-huh. Nada. No sé qué tiempo tenemos para seguir hablando.
Simplemente voy a leer el último fragmento de un poema donde dice, por ejemplo, según Bruegel, cuando Ícaro cayó era primavera. El verso sale del poema y queda como un cuerpo extraño, el monstruo de la laguna negra goteando sentido en la orilla. Y el verso de William Carlos Williams, ¿no? Según Bruegel, cuando Ícaro cayó era primavera.
Claro.
En fin.
Bueno, nada. Gracias por la oportunidad de rescatar.
Te agradezco, Te agradezco muchísimo. No, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo a Nicolás Alberte, de ahí, de La Pedrera, hablando sobre Es Otro Cantar. Quedó presentado, por lo menos aquí en La Máquina de Pensar. Reitero, este libro se puede leer gratis en línea. Es un libro que no es muy extenso, son 56 páginas. Está editado por Abrelabios online. Y si van a La Máquina de Pensar, está linkeado ahí, así que se pueden acceder. Nicolás Alberte, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a ti. Un abrazo.